Gracias, Señor. Bendito Dios. ¿Qué tal si levantamos un aplauso grande a nuestro amado Señor? Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor. Bueno, en lo que nos resta de tiempo, afortunadamente tenemos el suficiente. Yo quiero compartir una serie de pensamientos. Ustedes saben que les he venido insistiendo que nuestra llegada aquí a nuestra sede propia, bendito Dios, nuestra sede propia, suena bonito, suena chévere decirlo, que nuestra llegada aquí pretendemos que no sea simplemente la llegada a un lugar, sino queremos que se convierta en un paso cualitativo para nosotros, en lo personal, como iglesia también. Saben que les he insistido eso todos estos días y quiero hoy hacerlo nuevamente porque por dos domingos no voy a estar aquí con ustedes. Recuerden que ese ha sido nuestro lema en el camino, comprometidos con el crecimiento de todo este fin de año. Recuerden ese texto de Hechos 22:6, sucedió que yendo por el camino, puntos suspensivos, la frase final dice, de repente me rodeó una luz del cielo. Hay cosas que solamente pasan cuando estamos en acción, cuando estamos en movimiento, cuando estamos andando por el camino. Y hoy quiero como motivarlos un poquito más a algunas de las cosas que estamos haciendo con esta palabra que quiero compartirles. ¿Trajeron sus Biblias? iPads, iPhones, las imitaciones de los iPhones. Como se darán cuenta, soy un Mac convertido. Biblia física, lo que sea, como dice un pastor amigo mío, que ahora ya no se dice abran sus Biblias, sino prendan sus Biblias. Entonces, busquen por favor este versículo. Primer versículo del capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Y allí vamos a comenzar un par de ideas sencillas en la siguiente media hora. ¿Estás listo? ¿Alguien que me diga? Ajá. Ok. La traducción que tengo dice así. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan o anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Quiero leerlo de nuevo. Está lleno de ideas importantísimas, pero solamente es como el punto de partida, es nuestro arranque de allí. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan o anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ideas como eso de prisionero del Señor es una idea importantísima, pero no viene al caso hoy. Otra idea más importantísima, que caminemos, que andemos de una forma digna. Cuando uno piensa en un andar digno, pues vienen un montón de ideas a la cabeza. ¿Cuál puede ser esa clase de andar? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la manera, la expresión práctica de ese andar digno? Pero tampoco ese va a ser el tema. En realidad el tema que yo quiero traer para ustedes, que tiene que ver con este versículo, es la idea que Pablo expone luego. Él dice, él liga o conecta, por lo menos desde mi óptica, él conecta la vida digna con el entendimiento de que sobre cada uno de nosotros hay un llamado de Dios. Escúchame bien, él conecta dos ideas. Una vida digna tiene que ver con el entendimiento, con la claridad en el corazón, en el concepto y en todo, de que sobre mí, haz así conmigo, pero no más arribita, Fabio, lo estás haciendo mal. Sobre mí pesa un llamado de Dios. Esa es una verdad muy importante. Miren él cómo termina diciendo, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Recuerden que les dije hace unos días, hace unas semanas, que una de las cosas que necesitamos es reconciliar todo ese aspecto que malinterpretamos del trabajo, de qué hacer en la vida, para qué está uno, para qué hacemos lo que hacemos, estudie una cosa que le dé plata, no estudie eso porque se va a morir de hambre, no haga aquella cosa porque no le da fama, un montón de conceptos incorrectos. Estudie mi hijo para que sea alguien en la vida. Entonces, como ya lo hemos dicho tantas veces, ya a ese niño le quedó claro que no es nadie y que solamente en la medida en que llene la pared de títulos va a llegar a ser alguien algún día. Ni siquiera se sabrá cuál alguien. El montón de gente que inclusive tiene una profesión, un título profesional, quiero decir, pero nunca lo ejerció, se dedicó a una cosa distinta. Creo que una cosa que toda persona necesita en la vida es reconciliar, recordarán que se los dije, reconciliar sus labores en la vida, su caminar normal en la vida con un sentido de llamamiento, recuperar el sentido de llamado, recuperar el sentido de vocación para que todo lo demás gire en torno a eso como creo que debe ser, no al contrario. Recuerden que Jesús hablando de la yuquita, decimos en mi tierra porque soy santandereano, la papita diría otro, no, el ñame, ¿quiénes de aquí son de la costa norte? ¿Qué dirían ustedes? Uy, uno solo, hoy la colonia costeña no, del Pacífico, bueno, yo no sé, cada uno dirá de alguna forma. En realidad, cuando Jesús se refiere al tema de comida y de vestido y de cómo obtenerlo, cosas que son centrales para nosotros a veces, ¿no? Las preocupaciones de la vida usuales, Jesús las invierte todas, Jesús nos propone una forma distinta de vivir en aquel famoso texto de Mateo 6:33, cuando dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, y habría que repasar todo lo que dice antes, les van a ser añadidas, o sea, van detrás de mí. ¿Cuál es la forma como vivimos nosotros actualmente? Vamos detrás de ellas. ¿Cuál es la forma que Jesús dice que debería ser la correcta? Ellas vienen detrás de nosotros. Pero la clave es entender bien de qué está hablando para la vida, quiero decir, para lo cotidiano de la vida, para las decisiones importantes de la vida. ¿Qué quiere decir eso de busquen primero el reino de Dios y su justicia? Ah, pastor, usted lo que dice es que uno tiene que echarse en la cama a buscar el reino de Dios allá rascándose la barriga, perdón pues por la descripción, y esperando que le llueva el pan del cielo. No, 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 no. Habría que hablar un buen rato acerca de qué es eso de buscar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios y cómo afecta eso a la vida. Pero bueno, me devuelvo a este punto. Hay sobre mí, vuelvan a hacerlo conmigo por favor, sobre mí pesa un llamado de Dios. Yo quiero entonces compartirles esta mañana un mensajito muy corto y el título que yo le he puesto es Las cuatro caras del llamado. Es un solo llamado, pero tiene cuatro facetas y quiero rápidamente presentarte. Cada una de ellas daría para una cosa muy larga, pero no se preocupen que ese no va a ser el caso hoy. Si a alguno le interesa, después compartimos más. Hay cuatro aspectos, cuatro cosas que el ser humano perdió, digamos, entre otras, pero yo quiero situarte cuatro que se perdieron. Y creo que respecto a cada una de ellas, viene una de esas que yo llamo caras del llamado de Dios, respecto a restaurar cada una de aquellas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas que se perdieron? Vamos con la primera. Vengan por favor al capítulo 1 de Génesis. Muchas personas creen, denme a mi tiempo porque a veces los electrónicos son más lentos que buscar la... ¿Quién lo creyera, no? El capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer un relato que todo el mundo conoce, pero la mayoría no entiende en realidad. El versículo 1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. De entrada, esta es una forma completamente opuesta de decir lo que Dios había dicho. Dios había dicho, era de todo árbol del huerto pueden comer. Mira cómo lo empieza a plantear. Versículo 2, ¿están siguiendo conmigo en sus Biblias? Ok. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. ¿Estaba Dios lanzando alguna especie de maldición sobre ellos? ¿O estaba diciendo Dios simplemente algo como, yo estoy aquí alerta al más mínimo desliz de ustedes para molerlos a palo? No, Dios estaba haciendo simplemente una advertencia. Hay un conocimiento, lo que Dios está diciendo es, hay un conocimiento que si ustedes lo absorben, los va a matar. No les va a hacer ningún bien. Ese árbol del que la Biblia habla es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Me están escuchando? Es árbol de un conocimiento. Como dijo alguna vez un profeta inglés, ¿qué tan bueno será el conocimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo? ¿Qué tan bueno será, dice él, que Dios mismo lo prohibió? Y Dios hizo una solemne advertencia, esa clase de conocimiento los va a aniquilar. Hasta la fecha, hoy, el ser humano se sigue gobernando a sí mismo por su concepto de bien y de mal, de bueno y de malo, y ha relativizado absolutamente todo. Porque lo que es bueno para mí, de pronto para ti no. Lo que es malo para ti, de pronto es bueno para mí, y viceversa. Entonces, ¿quién define bueno o malo? Dios quería una cosa distinta, pero ese no es el punto al que yo quiero llevarte ahorita, solamente como una explicación al margen. Dios no estaba tratando de echarles la sal encima. Dios simplemente les estaba diciendo, ese conocimiento los va a destruir. Versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Mira qué interesante, ustedes van a ser como Dios, como si se negara un hecho concreto, y es que de Dios salimos, que de hecho llevábamos la huella suya, que de hecho Dios quería que fuésemos como él, pero no en este aspecto. Entonces, ¿están conmigo todavía? ¿Qué tal me veo? ¿Me veo bonito? ¿Señor? ¿Ungido? ¿Cansado? No me veo cansado, mire, me rima una... Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, la verdad había tanto que decir aquí, pero el punto al que les quiero llevar es lo que viene luego. Versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo al hombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le dijo, Adán, bandido, ¿qué hiciste? Mira cómo la embarraste o algo por el estilo, alguna cosa de ese estilo. Primera cosa que el ser humano perdió y que la mayoría de gente no entiende. La mayoría de personas creen que el gran problema que Dios tiene, la gran queja con nosotros, son nuestros actos o nuestros pecados o nuestras embarradas o fracasos. Yo no te voy a negar que obviamente eso pesa. Yo no te voy a negar que eso no es ignorado a los ojos de Dios. Frente a esa especie de tribunal de perfecta justicia, pues obviamente lo que es incorrecto pesa. Pero déjame aclararte que ese no es el punto central. De hecho, en la antigüedad, Dios les dio una manera para resolver ese aspecto. ¿Cuál manera Dios les dio? Les dijo, bueno, vamos a establecer un cierto orden de sacrificios. Entonces, para tales pecados, ustedes ofrezcan tales sacrificios y los resolvemos. Vamos a quedar a paz en cuanto al hecho concreto. Pero esos sacrificios no resolvían el problema de fondo. Y el problema de fondo, en parte por lo menos, tiene que ver con esta pregunta. La primera cosa que el hombre perdió, que el ser humano perdió, fue su posición frente a Dios. La perdió por completo. Algo nuevo lo penetró, algo nuevo lo infectó. Y cuando uso esa palabra, no la uso descuidadamente, sino es lo más parecido a lo que realmente puedo decir, porque es que la muerte en la Biblia, no es un estado, muerte no es morirse, muerte es una esencia, muerte es una naturaleza. Y esa esencia maligna fue la que penetró en el interior del ser humano. Y aunque nosotros nos preciamos de ser buenos, de ser lindos, pues la verdad es que no. Solamente que a veces la maldad que recorre por dentro a todo ser humano, en algunos alcanza expresiones increíbles y decimos que ellos sí son malos. Y en otros de pronto no tanto, pero ¿te has dado cuenta que tú no tuviste que enseñarle a tu hijo a mentir? ¿O alguno le hizo taller 1, taller 2, cómo decir mentiras? ¿Alguien aquí tiene hijos chiquitos? ¿Has encontrado alguna vez a tu hijo chiquito diciéndote una mentira? Dicen por allá. ¿Y tú le enseñaste? Bueno, habría que admitir. El otro día me contaron de una, estaba llamando una persona a su sobrinita y cuando la quiere saludar a su sobrina, está hablando con otro de los cercanos de la familia, pásame a fulanita, la niña. Y alcanza a escuchar que la niña allá detrás dice, diga que no estoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuántas veces habrá escuchado el diga que no estoy? Pero, digamos, más allá de eso hay que admitir, a un niño nadie le enseña a mentir, normalmente. Y sin embargo lo hace con una perfección increíble. Son simplemente pequeños ejemplos de que algo pasó. Una posición entonces no tiene nada que ver con un merecimiento. Por ejemplo, cuando algunos de ustedes están en una empresa, pueden ser más calificados que algunos de los que están por encima. ¿No dicen por allí que el que sabe, sabe y el que no es jefe? Dicen eso. Pero hay una cosa que el jefe tiene que nadie le puede quitar. ¿Saben qué es? Una posición. Una posición que una autoridad mayor le dio. La merezca o no, la tiene. Nunca olvido una imagen que tengo, de las muy pocas que tengo de mi padre cuando yo era niño, hablando de posición, porque es que una posición no es simplemente donde uno está parado. Una posición encarna una dignidad, una posición encarna una autoridad o la ausencia de ella. Entonces me acuerdo muy bien en la famosa carrera 27 en Bucaramanga, alguna vez, yo no entiendo por qué yo estaba por ahí solo, parado en una intersección muy importante en Bucaramanga, cuando veo a mi padre venir de lejos, curiosamente. Y lo miro bien, lo observo y lo vi impecablemente, ¿cómo se dice? Uniformado, porque mi padre era policía, impecablemente uniformado. Algunos veo que están tomando notas ávidamente en sus celulares, ¿no? Bendito sea Dios. De aquí se ve. Qué culpa, ¿no? Qué culpa. Qué culpa de que yo tengo unas cuantas hormonas femeninas por ahí que me andan, que yo soy un poquito multitarea, a diferencia de la mayoría de hombres. ¿Qué hacemos con eso? Me doy cuenta, ¿ves? El tema es que estoy viendo a mi padre con su uniforme impecable, guantes blancos y todo, caminando, muy bien vestido, pero no entendía qué pasaba. Se dirigió al punto central de la intersección donde había una especie de podio. Y cuando llegó al podio, se encarama allí y comienza, ya creo que deducen qué comenzó a hacer, comenzó a dirigir el tráfico. Que era para mí asombroso. Ustedes saben que uno cuando es niño, su papá es Superman. No importa lo que pase, claro, después uno se vuelve un engreído y cuando está adolescente cree que su papá no es nadie. Y el entendimiento de quién es su padre lo recupera como después de los 30 o los 40, cuando dice, no, mi papá era un genio. Pero ya cuando está como en los mismos pantalones de sus padres. El asunto es que yo lo vi allí, los carros le hacían caso. Era el mismo hombre, era mi papá, estaba vestido bien, pero ¿cuál era la diferencia? Una, simplemente una. Estaba parado encima de un podio que significaba todo un respaldo de autoridad que había sobre él, además de su uniforme. Había detrás de él toda una dignidad que él estaba encarnando. Y cuando la gente lo veía, no solo uniformado, no solo impecablemente uniformado, sino además de eso parado encima del podio, ¿qué entendían que tenían que hacer? Obedecerlo. La primera cosa entonces que el ser humano perdió fue su posición. Y esa posición no se recupera siendo uno la persona más maravillosa, lo cual es bueno. No se recupera siendo una persona religiosa, lo cual a veces ayuda, a veces envenena. No se recupera siendo una persona de una ética a toda prueba, aunque eso me parece correctísimo también, pero no me reposiciona. Así que la primera cara del llamamiento, que tiene que ver con restaurarme la posición perdida, es somos llamados precisamente a eso, a recuperar nuestra posición. ¿Cómo es que podemos ser reposicionados? Por eso somos llamados a la salvación de Dios. ¿Cómo podemos serlo? Juan 15 lo dice clarísimo. Ustedes no me escogieron a mí, dijo Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los he puesto. Hoy por hoy, que a todo el mundo le da pena o le da vergüenza o yo qué sé, le tiene aprensión al verbo poner. Ahora todo el mundo coloca, coloque, coloque. Yo no imagino una gallina colocando un huevo. La gallina pone el huevo, punto. Poner es posicionar. Déjame decirte esto, sin Jesús en el corazón, tú y yo estamos fuera de posición, punto. Pero si yo soy buena persona, no te lo discuto. Es más, soy la mejor persona de mi familia, tampoco te lo discuto. La mejor del barrio, no te lo discuto. Nada de eso te reposiciona. Solamente Jesús te puede volver a la posición perdida. Hay una especie de memoria en el interior de toda persona, memoria de grandeza, una especie de memoria que le hace recordar a qué pertenece, a qué ámbito pertenece, y por eso el ser humano lo busca de diversas maneras. Pero la única manera de poder volver a la posición perdida es por medio de Cristo Jesús, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es. Por eso mismo Dios decide hacerse hombre, hacerse uno de nosotros para devolver al ser humano a la posición que Dios le dio al principio, que encarna una dignidad, que encarna una autoridad, que encarna un montón de propósitos que hay detrás. Así que número uno, la primera cara del llamamiento, ¿cuál es? Sin esa las otras no funcionan. Tú y yo somos llamados a la salvación, porque Dios quiere restaurarnos a la posición perdida. La segunda, Miren, por favor, ahora en el capítulo 1 de Génesis. Y téngame paciencia porque la aplicación a veces se demora. Capítulo 1. El versículo 26. Miren qué interesante lo que dice. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dicho sea de paso, mucha gente se confunde con ese nuestra, son tres dioses. La palabra en hebreo, la usada allí es Elohim. Y Elohim habla no de tres dioses, sino habla de Dios en plural. ¿Cómo explicar eso en términos muy racionales? Es un poquito complicado, pero no hablamos de tres dioses en todo caso. Hagamos al hombre. ¿Se acuerdan que les dije cómo hubo una gran mentira de la serpiente que representa al diablo mismo, contraviniendo lo que Dios dice? El pensamiento del sistema está lleno de eso. Dios dice, ah, no, pero yo pienso tal cosa, yo creo otra cosa. Entonces, el pensamiento diabólico, que muchas veces es el mismo pensamiento del mundo, ¿cuál fue? Dios no quiere que sean como Él. Ustedes tienen que coger un atajo y meterse por el lugar que Él dice que los va a matar. No se preocupen, no van a morir. Las mentiras de siempre, no te va a pasar a ti, tú vas a ser la excepción. Le pasó a otros, pero contigo no. El punto aquí está claro. Dios nos hizo, dice, hagamos el plan suyo, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay un segundo aspecto perdido, se perdió la posición, pero se perdió el propósito. Aquí se dibuja un propósito. ¿Para qué Dios nos crea a su imagen, a su semejanza? Hay varias respuestas, pero te voy a dar una, más adelante te doy la otra. Dios tenía algo en mente. Voy a reproducirme en muchos hijos que tengan mi esencia, que lleven mi misma naturaleza, que sean como yo, es más, que sean yo en el mundo. Voy a reproducirme en muchos y voy a capacitarlos o a habilitarlos para que puedan cumplir una tarea. Y la tarea tiene toda que ver con expresiones de autoridad, con expresiones de gobierno. Llenen la tierra, reinen, sojuzguen. Claro, cuando uno lee esos verbos desde nuestra óptica de seres humanos que perdimos el perfil, que caímos de la posición, cuando se habla de reinar y de llenar y de gobernar, uno lo que piensa en qué es, en jerarquía, en dominio, en una cosa malsana. Pero imagínate tú personas que fueran portadoras del mismo carácter de Dios, personas que tuvieran el poder a su servicio para poder cumplir tareas, que entendieran bien, como Jesús lo enseñó, el corazón verdadero de lo que Dios quiere hacer siempre es el poder dispuesto para poder servir. Disculpen tanta redundancia de pronto. ¿Sabes en qué nos confundimos los papás a veces, por ejemplo, para utilizarlo como ilustración? Los padres creemos que la autoridad que Dios nos dio sobre nuestros hijos, que es cierto que nos la dio, que ella es el fin último, que la autoridad es el fin al cual Dios quiere llevarnos y que nuestros hijos lo entiendan. No, la autoridad que Dios nos dio es parte de un equipo para poder cumplir con una tarea. No es como alguno de nosotros lo imagina. Tengo gobierno, tengo autoridad porque soy el chacho, decimos en Bucaramanga. El duro, ¿cuál otra hay? El teso, esa es la caribeña, ¿no? ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Te has dado cuenta que Dios entonces es, Dios es el Todopoderoso, pero es un Dios de carácter que hace que el poder esté al servicio de un propósito? Poder al servicio de un carácter. Entonces, por ejemplo, dice la Biblia que dice en el libro de Job, todo lo que Él ha querido, Él ha hecho. Esa frase me gusta mucho, porque pone al principio no el poder, sino el carácter. Todo lo que Él ha querido, todo lo que en esencia es, y el poder está siendo útil para eso. Pero hay un mandato para nosotros, o sea, la idea de Dios al principio es que pudiéramos traer todo lo que Dios es, impartirlo al mundo entero, que la tierra toda se convirtiera en un espacio de plenitud de Dios, que la tierra toda viniera bajo el beneficio de lo que Dios es, de su carácter y de su influencia. Por eso dice, nos creó a su imagen, nos bendijo, que como alguien lo definió, bendición es, escúchame bien, por si alguien no se acuerda, bendición es capacidad dada por Dios para cumplir con un propósito. ¿Cómo es? ¿La dicen conmigo? Capacidad dada por Dios para cumplir con un propósito. Bendición no es en el nombre del Padre, del Hijo, etcétera, etcétera. Bendición es la suma de habilidades y equipamiento que Dios te dio a ti, que Dios me dio a mí, con miras a que yo cumpla con una asignación. Y esa asignación tiene que ver con llenar la tierra, dice, que habla específicamente de traer una plenitud a la tierra, de poder hacer que la tierra sienta la influencia de Dios por medio de nosotros. ¿Recuerdan, como se los dije alguna vez, de algunos que decían que deberían tomar del manto de Turín un poquito del ADN? Una historia medio loca, pero no tan loca. Tomemos del manto de Turín ADN y vamos a clonar a Jesús, decían. Porque si un Jesús hizo tanto bien, ¿qué tal unos cinco? ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Él volvió al plan del principio. Esa es la segunda cara del llamado, donde nos reposiciona y entonces nos restaura el propósito del principio. Es que seamos la expresión suya en el mundo. ¿Recuerdan que un día les dije las pesadillas del diablo? Tal vez no me lo creerás, pero creo que el diablo tiene pesadillas. No sé si despierto o dormido, de hecho no sé si duerme. ¿Cuál es la pesadilla? Yo llevé al Hijo a la cruz, pero ahora lo veo por todas partes. Ahora está en cada esquina. No solamente en la iglesia, ahora está allí en los palacios de gobierno o está en los lugares más humildes, más sencillos, porque la idea del Señor siempre ha sido una sola: reproducirse en muchos que lleven su impronta, su imagen, su esencia, su carácter, y que entonces puedan hacer todo el bien que Él quiere hacerle al mundo. Hay pensamiento cristiano que dice: si el bien que Dios quiere hacerle al mundo se lo hará directamente. No, el bien que Dios quiere hacerle al mundo tiene que hacerlo a través de nosotros. Esa es su decisión. Por eso la Biblia dice que la iglesia la llama el cuerpo de Cristo. La iglesia no como el formalismo, no como la organización, no como la estructura, sino como su esencia. Es un cuerpo. Jesús es la cabeza, dice que de Él recibimos el sustento. La idea es que seamos Él. Así que viene la segunda cara del llamado. Somos llamados a la transformación, a la bendición del mundo entero, a atraer sobre el mundo entero la influencia de Dios, su gobierno y su beneficio. La tercera, ya me quedan dos nomás. Hay una cosa más que es importante mencionar. Vengan conmigo ahora al capítulo 2 de Génesis, por favor. ¿Están conmigo? ¿Están muy callados? ¿Sí? ¿Están respirando? ¿Cuáles son las dos caras que hemos llevado hasta ahora? Como se perdió la posición, Dios quiere la primera cara del llamado, Dios nos llama a la salvación. La segunda, como se perdió el propósito del principio, Dios nos llama ahora a esa tarea de transformación y de traer la tierra a una condición de plenitud. Escúchame bien. Nosotros no somos llamados a estar encerrados en los templos. Nos reunimos con miras a una cosa: tener encuentros con Dios. Crear espacios en los cuales Dios nos visita de una forma real. Porque Dios promete, donde estamos juntos, Jesús dijo esto: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo voy a estar allí. ¿Cuál es la idea suya? Traer sobre nosotros frescura, ánimo, renovación, dirección, reto. Pero la tarea no está aquí, la tarea no se concentra en los templos. Un gran problema que creo que tenemos en Colombia hoy, que ha pasado en muchos otros países del continente: iglesias enormes pero sin influencia. Una iglesia creciente pero sin influencia. Ah, pastor, entonces ¿no es importante crecer? No, creo que sí, y eso nos hace falta a nosotros. Pero entender que el crecimiento en número debería tener un objetivo: crezcamos en influencia. Cada uno en su lugar, como nos decía ahora la doctora Vivian Morales. Viene la tercera cosa entonces. Capítulo 3, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, dice esta traducción, o lo guardara. Una tercera cosa que se perdió: se perdió la posición, se perdió el propósito, se perdió la responsabilidad particular de cada uno, el sentido particular de tarea, de misión, de importancia, de singularidad, del aporte personal. Dios entonces nos llama precisamente la tercera cara es a una misión particular, que es parte de un macro, obviamente, de una cosa mayor. Pero aquí ustedes recordarán lo que hemos hecho y van a repasarlo conmigo, por favor. ¿Qué les dije hace un momentico con el dedito? ¿Cómo es? Hay un peso de llamamiento sobre mí. Ahora entonces, las dos cosas que hemos dicho una y otra vez hasta que penetren al corazón. Dios me ha dado, fíjese lo que hizo con Adán. Lo puso en el huerto del Edén con dos objetivos: que lo labrara y que lo cuidara. Así que las conclusiones son estas. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo. ¿Recuerdan cuál es la seña? Hagan así conmigo ahora, por favor. Algunos no se la saben todavía. Dios me ha dado algo por guardar, algo a proteger. ¿Estás conmigo? Dios me ha dado algo a proteger a mí. Dilo en voz alta, a ver. Dios me ha dado algo a proteger. Y la otra, Dios me ha dado algo para hacer crecer. Hazlo así conmigo. Dios me ha dado algo para hacer crecer o florecer. ¿Cuáles son las dos? Algo por guardar, algo por hacer crecer. Otra vez, algo por hacer crecer. Pastor, ¿y cómo lo identifico? Es una historia larga. Pero, por ejemplo, ¿dónde te han dado liderazgo? ¿En qué espacio te reconocen autoridad o gobierno? Eso te da una pista de algo que tienes que cuidar, porque no se te olvide nunca que hay una razón central por la cual Dios da autoridad o gobierno, y es para cumplir con una responsabilidad. A mí me dio liderazgo y autoridad y gobierno sobre la vida de mi hijo. ¿Con miras a qué? ¿A controlarlo? ¿Con miras a que él se volviera mi marioneta o mi proyección en el sentido negativo de la palabra? No. Con miras a protegerlo, a cubrirlo, para que él pudiera crecer de acuerdo con el diseño de Dios para él, de acuerdo a los pensamientos de Dios para él. ¿Y cómo yo sé que tengo que hacer florecer? Bueno, hazte tu inventario también de habilidades y capacidades y de dones que Dios te ha dado. Hoy estamos viviendo un tiempo donde yo particularmente soy un apasionado por la singularidad. Hoy donde la iglesia está haciendo algo equivocado, creo que es masificar a la gente, nosotros deberíamos ser conscientes de nuestra singularidad y que de cada uno de nosotros comience a brotar una creación de Dios, porque para eso estamos en el mundo, para que de nosotros brote una creación con diferentes rostros, en diferentes ámbitos, en los ámbitos más desconocidos, en los más conocidos, en lo eclesiástico, en lo que no es eclesiástico. Porque Dios no cierra el espectro estrictamente al campo de la iglesia o al campo de lo religioso. ¿Me estás escuchando? ¿Qué del campo de la medicina, donde hay tanto por hacer? ¿Qué del campo del derecho y la justicia? ¿Dónde está la influencia de los hijos de Dios, como decía la doctora Vivian ahora? Yo soy de una generación, aunque alcancé a devolverme un poquito, que abandonó la universidad, por ejemplo, porque Cristo venía ya y había que dejarlo todo, tal cual lo hice. Muchas cosas buenas viví, sin embargo después cerré ese ciclo, toda esa parte de estudiar, de aprender, me ha servido para diferentes cosas, me ha servido. ¿Me ha hecho más hijo de Dios? Obviamente no. ¿Me ha mejorado en mi condición a los ojos de Dios? Pues no creo tampoco, pero me ha dado unas ciertas herramientas. Entonces hoy estamos viviendo la consecuencia de abandonar los lugares donde la gente se forma, donde los líderes de una nación crecen. Ahora entendemos que Dios nos ha dado a nosotros el liderazgo. Un liderazgo que no tiene que ver directamente con si tenemos la posición de vida o no, sino un liderazgo que va amarrado a lo esencial de nosotros. Porque liderazgo es influencia, la capacidad de afectar todo lo que está alrededor nuestro. Así que entonces, la tercera cara del llamado, Dios nos ha llamado a cumplir una misión particular. Me remito a lo que les dije al principio, el versículo 1 de Efesios 4. La vida digna es aquella que se vive en armonía con el llamado que Dios nos ha hecho. Entre otras cosas, la que armoniza. ¿A qué me llamó Dios? Si tú miras el resto de preguntas que hay en Génesis capítulo 3, después de la que leímos es la primera. ¿Dónde estás tú? Está hablando de una posición que se perdió. No está hablando de a que te cojo ratón, a que no gato bandido. ¿Dónde estás? ¿Recuerdas lo que te he dicho otras veces? Dios no pregunta para saber. Dios pregunta para que tú sepas. ¿Te acuerdas? Dios no pregunta para saber. Dios pregunta para que tú sepas. Tú y yo sepamos. La posición había cambiado radicalmente. Por eso ¿Dónde estás tú? Pero hay una serie de cosas más que vienen allí. El ser humano perdió completamente la brújula, completamente su identidad, completamente su asignación. Por eso todo el mundo anda tratando de construir algo, a ver qué resulta. Y la última, un deseo de Dios, un anhelo de Dios se perdió también. ¿Cuáles son las cuatro cosas que se perdieron? Las tres que llevamos: la posición, el propósito, la responsabilidad. Y nos queda una cuarta que se perdió: el deseo de Dios del principio, que de alguna forma hace parte del propósito, obviamente. ¿A qué me refiero? Mira un versículo, solamente un versículo. En Primera de Corintios, como les digo, tienen que esperarme mientras yo me ubico acá. Ay, Dios mío. ¿Ya están en Primera de Corintios? ¿Pueden ir buscando capítulo por capítulo? ¿Y me dan tiempo? Porque estoy aquí un poquito demorado. ¿Cómo están? Capítulo 1, disculpen. Ay, Dios mío, creo que yo equivoqué. No, está aquí, capítulo 1, Primera de Corintios, versículo 9. Ya me ubiqué, Dios mío. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados, ¿a qué cosa si estás mirando tu Biblia? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un deseo que se perdió. La palabra comunión tiene una riqueza enorme, pero déjame ponerlo de una forma sencilla: intimidad. La traducción, una de las traducciones literales de la palabra en su texto original griego es intimidad. Así que una cosa, tal vez la más lamentable para Dios y para nosotros, que se pierde es el deseo, ese deseo de Dios de tener con nosotros comunión. Así que viene la cuarta cara. Dios nos llama entonces a la intimidad, precisamente. Dios nos llama a ser suyos. Dios nos llama a una unidad total de vida, una verdadera vida con Dios. No simplemente una vida formal o una vida ritual o una vida eclesiástica, por decirlo de esa manera. Y este aspecto es un aspecto vital también para nosotros, para que podamos encontrar aspectos esenciales de lo que Dios quiere, para que podamos encontrar también en el corazón la satisfacción que a veces uno pierde. Yo por ahí puse un día en Twitter, algo más o menos, creo que puse: cada vez me convenzo más, algo así, que mis frustraciones, que muchas de mis frustraciones, si no todas, provienen de no saber deleitarme en Dios. Y creo que por eso empiezan a crecer otra serie de frustraciones en el corazón, en el interior, la del logro, la de otra clase de ellas que puede venir allí, quizá para alguno, la de la fama, la de la riqueza, otra cantidad de cosas de las cuales queremos recibir satisfacción. Jesús dijo un día que el que encuentre su vida, es una frase que suena rara, el que encuentra su vida, ese la ha perdido. Y lo que yo he aprendido de esa frase es esto: que cuanto más yo, lo pongo en estos términos, cuanto más yo voy en dirección de la autosatisfacción en la vida, más insatisfecho me encuentro. Entonces, eso se vuelve un testigo para mí, y te lo regalo a ti a ver si te puede servir. Si alguno se siente, como yo muchas veces, insatisfecho, esa puede ser la señal en el tablero de que estamos caminando en autosatisfacción. Parecerá raro, pero lo deduzco de esa frase de Jesús: el que pierde su vida la hallará, pero el que halla su vida la perderá. Cuatro caras del llamado entonces. Como se perdió la posición, Dios me llama a la salvación para resolver ese tema. Como se perdió el propósito, Dios me llama a la transformación, a la influencia. Como se perdió la responsabilidad, Dios me llama a descubrir mi misión particular en la vida. La tengo. Algo por, ¿se acuerdan? Proteger. Algo por hacer crecer. como se perdió el deseo del principio, Dios me llama a ser suyo. Voy a pedirles por favor que estén de pie, vamos a cerrar ya. Pero no podemos irnos así nomás. Necesitamos responder de maneras prácticas a cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, ¿hay alguno aquí que aún no ha respondido al llamado a la salvación? Ah, pero Edgardo, pastor, o como me quisieras decir, es que yo tengo mi religión. No estamos hablando de religión, estamos hablando de posición a los ojos de Dios. ¿Ya has recibido la salvación de Dios? Y si alguien está interesado, ¿cuál es la manera de recibirla? Es la salvación de Dios tiene nombre propio. La salvación de Dios se llama Jesús. Y es Jesús en el corazón, la única forma de tener salvación. Él es el único que me reposiciona. Él es el único que me coloca, ¿no? ¿Qué cuento de me coloca? Él me pone en el ámbito al cual yo pertenezco. De pronto otro de ustedes, si han respondido ya a esa parte del llamado, mi pregunta es, ¿estás respondiendo a alguno de los otros, a los demás, a las otras caras del llamado? ¿A ese llamado a la transformación y a la influencia? ¿A ese llamado a descubrir una misión particular? ¿O a ese llamado a la intimidad? Son retos para nosotros, son desafíos importantes. Y por eso los quiero poner en esas cuatro caras, como para que sea claro. Porque yo creo que el responder a esas cuatro nos va a meter en el panorama entero de lo que Pablo dice en Efesios 4:1. Yo les ruego que anden de una forma digna de la vocación y el llamamiento que está sobre ustedes. Voy a pedirles que cerremos nuestros ojos, por favor. Si alguna persona hoy está aquí por primera vez o ha venido varias veces, pero aún no ha recibido la salvación de Dios, que es Jesús en el corazón, yo quiero dirigirme primero a usted. Lo invito a que con ojos cerrados haga lo que yo hice en 1977, invitar a Jesús a mi vida y entregarle mi corazón a Él. Si alguno está aquí que no lo ha hecho, haga esta oración conmigo, dígale así: Señor, yo abro la puerta de mi corazón a ti, yo te acepto, te recibo como mi Salvador. Mi necesidad de ti es total, mi necesidad de ti es absoluta. Te reconozco en mi vida como el dueño y recibo tu salvación, porque yo quiero volver a la posición a la que pertenezco. Perdona mis pecados, dame una vida nueva y haz que yo sea lo que tú soñaste que fuese. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió tomando mi lugar en la cruz y que resucitó al tercer día. A ti, Jesús, te entrego mi vida, todo lo que soy, para caminar contigo desde hoy y para siempre.